Hemos enviado a quienes atendemos la invitación con el título Visión 7000 y luego algunos temas. Nos encontramos ante el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad. Nos encontramos ante la transición del sexto al séptimo milenio, ante un punto de inflexión. ¿Conducirán los actuales acontecimientos que sacuden al mundo a los juicios apocalípticos? ¿Está el nuevo orden mundial al alcance de la mano? Etcétera, etcétera. Ahora bien, debemos reconocer con sinceridad que hoy es Viernes Santo. Y en un día de tal importancia para la historia de la salvación, hay que llegar al núcleo de lo que realmente importa. Y sin embargo, con la ayuda de Dios, intentaré hacer justicia en cierta medida a lo que hemos anunciado. Cada vez que ocurren acontecimientos especiales en algún lugar, surge la pregunta, ¿qué está sucediendo ahora? ¿Dónde lo encontramos en la Biblia? ¿En qué podemos orientarnos? Y creo que podemos decir que las personas mejor informadas son aquellas a quienes se les ha revelado la palabra de Dios a través de la comprensión espiritual. Personas que han obtenido una visión de la parte profética de la historia de la salvación. Bueno, seguramente todos se han dado cuenta de que mostramos al hermano Branham en la esquina superior derecha, y la razón es simplemente esta. Dios lo ha usado en nuestra generación de una manera muy especial, incluso extraordinaria. Ustedes saben que Dios tuvo a un Moisés, no dos ni tres, solo un Moisés, solo un Josué, solo un Abraham. Siempre en momentos específicos y en relación con lo que Dios hacía en la tierra, hubieron hombres a quienes Él envió, a quienes les habló y a quienes pudo utilizar en su ministerio. En el Nuevo Testamento, en la transición, encontramos a Juan el Bautista, quien se presentó como un hombre enviado por Dios, con el mensaje de Dios para el pueblo de Dios, para preparar el camino al Señor y allanar una senda para nuestro Dios, tal como lo había anunciado el profeta Isaías en el capítulo 40, verso 3. Todo lo alto debía ser humillado y todo lo bajo debía ser exaltado, pero todo el pueblo debía contemplar la gloria de Dios. Y de eso se trata, en realidad, en cada era de la Iglesia. Que no sean las personas las que se glorifiquen a sí mismas, ni se presenten a sí mismas, sino que los hombres enviados por Dios proclamen la palabra del momento, de la hora. Den información divina a la humanidad y ofrezcan orientación a partir de la Sagrada Escritura. No como yo piense que debe ser, con mis propios pensamientos yo no puedo hacer nada. Y tal vez otros sí, pero yo no. Cuando se trata de asuntos espirituales, y más aún de la larga eternidad, debemos estar seguros de que no solo creemos o creamos en cualquier cosa, sino que creamos tal como lo dice la Escritura. Y entonces algunos dirán, pero hay más de 300 denominaciones cristianas que ahora están unidas en el Consejo Mundial de Iglesias y todas tienen la misma Biblia. Así que no basta con tener la Biblia. Hay que tener a Dios personalmente. Hay que haber tenido una experiencia con Dios y haber recibido su Espíritu, el cual nos guía a toda la verdad, para que veamos lo que los profetas han visto y anunciemos lo que los apóstoles y los hombres de Dios han anunciado. Nos da gusto poder decir que no solo ha habido grandes evangelistas con renombre, prestigio y fama. De uno de ellos, así lo escuché en una gran convención mundial en Florida hace 2 años, uno de los evangelistas estadounidenses más grandes y conocidos en Europa, se dice que él recibe un salario anual de exactamente $1,000,000 estadounidenses. Luego nos detallaron cuánto paga en impuestos y demás. Y luego está el avión privado, el equipo personal y todo lo que eso implica, que se suma a lo anterior. Esa es una cara de la moneda en el caso de algunos de los grandes evangelistas de renombre mundial. Quien no tiene avión propio, tiene un Rolls Royce. Quien no tiene eso, tiene 2 Cadillacs. Pero puedo decir esto. Conozco bastante bien este ámbito. No estoy aquí para criticar. Solo quiero destacar un punto. El hermano Branham no era de ese tipo. Era el hombre más humilde que amigos y enemigos han visto en la tierra desde hace mucho tiempo. Un verdadero hombre enviado por Dios. Y lo más hermoso con él fue que Dios confirmaba la palabra que él predicaba. Ha habido muchos que han dicho cosas grandiosas, pero este hombre en particular, Hebreos 13, verso 8, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y también Juan 14, versículo 12, las obras que yo he hecho, ustedes también las harán, y hasta mayores haréis porque voy al Padre. Y una cosa es predicar sobre eso, y otra muy distinta es tener el valor y la fe para tomar a Dios en su palabra y ser testigo de que tal palabra se hace realidad. Por eso le doy gracias al Señor por haber conocido a este hombre de Dios durante exactamente 10 años, hasta que fue llamado del tiempo a la eternidad. Y fue a él a quien en aquel entonces, en el año 33, el 11 de junio alrededor de las 2 de la tarde, durante un bautismo en el río Ohio, en Estados Unidos, río fronterizo entre Kentucky y Ohio, se le dijo, así como Juan fue enviado como precursor de la primera venida de Cristo, así el mensaje que tú llevas precederá a la segunda venida de Cristo. Y este hombre no tenía un mensaje propio. Él volvió a colocar la palabra original, el evangelio primitivo o original, de nuevo sobre el candelero, y Dios, como ya se ha dicho, también lo ha confirmado. Y la legitimidad divina está por encima de toda duda. Hoy, tal como ya se anunció y se dio a conocer, nos ocuparemos brevemente de estos dos temas, por un lado, el fin de los tiempos o el tiempo final en el que vivimos, por otro, los acontecimientos de la historia de la salvación, que son importantes para todos nosotros. Cuando leemos Mateo 24, Lucas 21 y muchos otros pasajes de la Sagrada Escritura, obtenemos cierta orientación. Si luego pasamos al Apocalipsis, el panorama se completa aún más, especialmente en lo que respecta a la región del Golfo y a lo que sucedió. Puedo decirles, basándome en la palabra de Dios, cómo terminará todo esto y dónde terminará y en qué contexto. Muchos tuvieron miedo cuando estalló la guerra. Yo dije de inmediato que se trataba de algo temporal. Está al este de Israel, y el profeta Ezequiel dijo tres veces seguidas: del norte vendrá la calamidad sobre Israel. Lo leeré más adelante. Y así tenemos una visión general, de la misma manera en que ahora el mundo entero se ha levantado contra un hombre que había ocupado tierras y territorios ajenos, así el mundo se levantará en breve contra Israel y querrá obligar al país a que devuelva lo que ellos denominan territorios ocupados. Es decir, que se devuelvan esos territorios, Cisjordania, la Franja de Gaza y los Altos del Golán. Y así todo el mundo se unirá, pero esta vez no bajo el liderazgo de Estados Unidos, sino bajo el liderazgo de la Unión Soviética, concretamente de la parte asiática, no de la parte europea, pues seguirá siendo el norte, o tendrá que seguir siendo el norte. Y tenemos exactamente 50 millones de musulmanes en la Unión Soviética, y todos ellos se aliarán con todo el mundo musulmán, que son enemigos acérrimos de Israel desde los tiempos de Isaac e Ismael. Y yo, si Dios me lo concede o permite, publicaré uno de los mapas antiguos para mostrar que Dios no solo le dio al pueblo de Israel la parte que tiene hoy, sino que, según el orden y la disposición divinos, dos tribus y media tenían su tierra al este del Jordán: Dan, Efraín y Manasés. Esto se puede leer en la palabra de Dios. Y Salomón incluso reinó hasta el Éufrates. Eso también está escrito en la Sagrada Escritura. Pero, como ya dije, publicaremos todo esto, y de hecho me he propuesto en mi humilde persona informar a todas las presentaciones diplomáticas que tenemos en el país y dar a conocer así a todos los pueblos y lenguas lo que Dios ha dicho en su palabra, y que luego hagan con ello lo que quieran, pero que tampoco tengan excusa alguna en el día del Señor. Ustedes saben que Basra traducido significa paraíso, y que allí se encontraba la cuna de la humanidad a orillas del Éufrates, en Ur de Caldea. Se puede leer en los antiguos pasajes bíblicos, Mesopotamia. Ahí estaban todas las grandes ciudades, ahí estaba Nínive, ahí estaba Babilonia, ahí se encontraba la cuna de la humanidad, y ahí donde se encontraba la cuna de la humanidad, donde la civilización tuvo su origen, desde ahí, así lo dice la Biblia, se abatirá la perdición sobre toda la humanidad. Voy a leer al respecto dos pasajes bíblicos, uno de Apocalipsis, capítulo 9, versículos 13 al 15. Apocalipsis 9, 13 al 15. Entonces el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios, que ordenó al sexto ángel, el que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de la humanidad. Del Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12. Apocalipsis 16, verso 12 dice: entonces el sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que se abriera el camino a los reyes que vienen del oriente. Leamos también el verso 15. Tal vez incluso el versículo 14 sea necesario, porque son espíritus de demonio que hacen señales milagrosas. Estos se dirigen a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla en el gran día de Dios, el Todopoderoso. Lo que acabamos de ver fue solo una cosa menor en comparación con lo que sucederá en la última batalla, en el último enfrentamiento que se librará contra Israel. Los profetas del Antiguo Testamento escribieron sobre esto con mucha claridad y en detalle. En este contexto leemos dos pasajes del profeta Joel. Joel, capítulo 2, versos 1 y 2. Tocad la trompeta en Sion, y haced sonar el alboroto en mi monte santo, para que tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque se acerca el día del Señor. Sí, está muy cerca. Un día de tinieblas y oscuridad, un día de nubes y noche nublada, se extiende sobre los montes como el alba. Un pueblo guerrero grande y poderoso, como nunca ha habido desde la eternidad, ni volverá a haber en el futuro, hasta los años de las generaciones más lejanas. El capítulo 4, y aquí tenemos la palabra de la guerra santa, que todo el mundo musulmán tiene en boca y por la que está dispuesto a morir, Se les dice que hay un lugar especial en el paraíso para todos aquellos que participen en ella. Así se les dice a ellos. En Joel capítulo 4, versículo 9 leemos: anuncien esto entre las naciones. Prepárense para la guerra santa. Reúnan a los guerreros experimentados. Hagan que todos los combatientes se pongan en marcha y avancen. Luego se describe con detalle dónde será: en el valle de Josafat. Quien haya estado en Israel ha visto este valle, ubicado al norte, al otro lado de la cordillera del Carmelo. Es hermosa llanura. De hecho, ese será el enfrentamiento en el que el Señor intervendrá desde el cielo. Entonces lloverán pedazos de granizo y caerán fuego y azufre. Será un juicio de Dios sobre los pueblos que se levantarán una vez más contra Israel. Se mantiene lo que Dios le dijo a Abraham: a quien te bendiga, yo lo bendeciré, y quien te maldiga será maldecido. Los caminos que Dios recorre con el pueblo de Israel pueden parecer extraños, pero seamos sinceros, ¿acaso somos mejores? A veces miramos a otras personas y pueblos pasando por alto nuestros propios errores, nuestra propia obstinación, nuestros propios caminos que recorremos, y pasando por alto con gran alboroto lo que Dios realmente desea. Y por eso, por favor, no juzguemos en absoluto, no emitamos ningún juicio. ¿Quién de nosotros podría estar seguro de que todo está bien entre él y Dios, y de que ya somos hallados en la voluntad perfecta de Dios? Creemos que ahora nos estamos encaminando hacia eso y que estamos a punto de la segunda venida del Señor. Solo quiero volver brevemente a esta visión 7000. Quizás alguien que lea esto tenga la impresión de que no es esta otra asociación muy peculiar. No podría ser de alguna manera. No me gusta el nombre, pero aparece 3 veces en los Hechos de los Apóstoles, concretamente la palabra secta. A Pablo le dijeron: hemos oído de ti que pertenece a esa secta a la que todos se oponen, etcétera. La palabra secta significa simplemente sección, y la palabra sección significa una parte del todo, ni más ni menos. Y si lo vemos así, entonces tenemos una división general en el cristianismo y en el mundo entero. Simplemente tenemos secciones y cada una de ellas cree tener la razón. Quisiera dejar muy claro en este punto que no reclamamos la exclusividad de la verdad, sino que simplemente damos la razón a Dios y no a un ser humano. Simplemente, si creemos lo que dice la Escritura, sin agregarle nada y sin interpretarla, entonces estamos en lo correcto, no porque así lo queramos nosotros, sino porque nos ponemos del lado de Dios. Y ahí está esta maravillosa palabra en el Salmo 119. ¿Cómo caminará el joven sin pecar? Y la respuesta es: si se guía únicamente por la palabra de Dios. Y también está este maravilloso versículo: tu palabra es lámpara para mis pies y luz en mi camino. Y luego llegamos a la palabra de la carta de Pedro, Y ahora tenemos aún más firme la palabra profética que poseemos. Y hacéis bien en prestar atención a ella como a una luz que brilla en un lugar oscuro. Lo leeré para que todos puedan escuchar el texto exacto. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Y tenemos aún la palabra profética más segura que poseemos, y hacéis bien en prestar atención a ella, como a una luz que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca plenamente y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Quien haya comprendido alguna vez que Dios ya hizo que se escribiera de antemano en la profecía bíblica todo el plan de salvación que había concedido desde la eternidad, adquirirá confianza en Dios y en su palabra. La Sagrada Escritura es el único libro en la tierra en el que se escribió de antemano toda la historia de la humanidad. Todos los demás escriben cuando las cosas ya han sucedido. Dios, en cambio, pudo hacer que se escribiera incluso antes de que algo sucediera. Él ya vio el fin desde el principio, y por eso pudo dar a conocer a través de los profetas y apóstoles del Antiguo y del Nuevo Testamento este plan de salvación tan abarcador y completamente revelador. Y bienaventurado el hombre que encuentra esta orientación divina. A él, de hecho, se le ilumina la mente o se le alumbra una luz. Así que llegamos al punto. Cuando escribimos Visión 7000, es muy sencillo. Cualquiera puede consultar en cualquier libro de la historia. ¿Quién se ha ocupado alguna vez del cómputo del tiempo? De Adán a Abraham, unos 2000 años pasaron. De Abraham a Cristo, unos 2000 años. Y ahora nos acercamos a la tercera época, los últimos 2000 años. Y así se completan 6000 años. Y el séptimo milenio, según Apocalipsis 20, será el reino milenario, del cual leemos allí: bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección. Sobre ellos la segunda muerte no tiene poder, sino que reinarán con Cristo 1000 años. Sin querer causar pánico, nos encontramos al final de la historia de la humanidad bajo el orden mundial actual, y estamos a punto de entrar en el reino de Dios. Sabemos que antes deben suceder algunas cosas. La iglesia novia, la congregación novia, debe ser llamada, debe ser preparada para poder ser arrebatada, según 1 de Corintios 15, versículo 51, y 1 de Tesalonicenses 4, versículo 13. Porque el Señor volverá, y los que han dormido en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y quedamos vivos, seremos arrebatados junto con ellos al encuentro del Señor, y estaremos siempre con el Señor. Y luego viene precisamente ese breve periodo para el pueblo de Israel con los dos profetas, según Apocalipsis 11. Y luego tenemos el anuncio de que comenzará el reino milenario. También debemos saber que en la palabra de Dios está escrito, asimismo, en la carta de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Además, amados, no deben pasar por alto esto, que un día ante el Señor es como mil años, y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan que es una demora, sino que muestra paciencia con ustedes, porque no quiere que algunos se pierdan, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Dios muestra paciencia. Hay personas en la tierra que están destinadas a contemplar la gloria de Dios. Y estas personas deben ser llamadas mediante la predicación del Evangelio con un llamado divino. Y según Romanos, capítulo 11, versículo 25 dice, cuando haya entrado la plenitud de las naciones, solo entonces Dios volverá a acoger a Israel. Este número completo está a punto de llegar. Y por eso también está escrito en Mateo 24, verso 14, que el Evangelio del Reino será predicado a todas las naciones y lenguas como testimonio. Y entonces vendrá el fin. Nunca antes en la historia de la humanidad han habido los medios y las posibilidades para predicar el Evangelio con tanta libertad y llegar a los pueblos de esta tierra. Cuando pienso que yo mismo he estado en 104 países y sin embargo he llegado a muchísimas personas a través de la predicación personal y de los medios de comunicación, estas personas han llegado a otras y estas a otras más, de modos que la difusión y la predicación del Evangelio en todos los continentes la llevan a cabo muchas personas que también han reconocido su responsabilidad ante Dios y que llevan y proclaman el mismo mensaje del Señor para que se complete el número. Y los últimos sean llamados y se unan o sean añadidos. Es simplemente necesario que hoy, aquí, se nos diga la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. No todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en la gloria, sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. Acerca de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, está escrito en la carta a los Hebreos, he venido para hacer tu voluntad, oh Dios. Hoy se trata de que Dios tenga una iglesia en la tierra que reconozca su voluntad, se ponga a su disposición y esté dispuesta a ser su instrumento para que Él pueda revelar su voluntad y luego también llevarla a cabo. En cuanto al fin de los tiempos, permítanme hacer brevemente dos o tres comentarios. Se ha hablado de esto hace mucho tiempo, Lo he leído en la historia de la Iglesia. Martín Lutero esperaba en su época la venida del Señor. Todos los hombres de Dios han esperado en sus respectivos tiempos el regreso del Señor. Pero la Escritura, la palabra profética, aún no se había cumplido. El proceso aún no había comenzado. Hoy podemos decir con toda certeza, sin necesidad de interpretar, que el fin de todas las cosas está cerca. Hoy podemos repetir con el Señor, cuando vean que todo esto comienza a suceder, levanten las cabezas, porque saben que su salvación se acerca, que vuestra redención está cerca. En todos los tiempos pasados, la higuera no había echado brotes. Ya lo saben, tal vez pueden leerlo ustedes mismos, siempre es lo mejor. Pues está escrito tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Les leeré un pasaje, el otro pueden consultar ustedes mismos. Voy a leer en Mateo 24, verso 32. Pero aprendan la parábola de la higuera. Tan pronto como sus ramas se vuelven jugosas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Busquen al profeta Oseas, capítulo 9, versículo 10. Ahí Dios, en el Antiguo Testamento, se refiere al pueblo de Israel como la higuera. Si pasamos al Evangelio de Lucas, no solo se habla de la higuera, sino también de todos los demás árboles. Lucas 21, versículos 29 y 30. Luego les dijo otra parábola. Mirad la higuera y todos los demás árboles. Tan pronto como broten, al verlos, ustedes mismos sabrán que ya se acerca el verano. El Señor ha tomado ejemplos y símbolos de la naturaleza que todos pueden entender fácilmente. Aquí se habla de la higuera y de todos los demás árboles. Cuando se promulgó la declaración Balfour en Basilea, la gente apenas imaginaba lo que iba a suceder. Cuando el general británico Allenby tomó Jerusalén al final de la Primera Guerra Mundial, la gente aún no sabía lo que iba a pasar. El mandato británico duró hasta el 14 de mayo de 1948. Y entonces nació el Estado de Israel, tal como lo habían anunciado los profetas, especialmente Ezequiel, también Isaías y sobre todo Jeremías. Leeré dos pasajes relacionados con este tema. Uno del profeta Isaías, capítulo 14, versículo 1. Isaías 14, verso 1. Porque el Señor se apiadará de Jacob y volverá a elegir a Israel y los hará descansar en su tierra natal. Los extranjeros se unirán a ellos y se unirán a la casa de Jacob. Especialmente en Jeremías, capítulo 31, a partir del verso 7, dice: Porque así ha dicho el Señor, alzad un grito de alegría por Jacob y exultad sobre la cabeza de las naciones, haced resonar cánticos de alabanza y orad. Salva a tu pueblo, Señor, al remanente de Israel. Miren, o vean, los traeré de regreso de la tierra del norte y los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos habrá ciegos y cojos, mujeres embarazadas y puérperas, todos juntos. Volverán aquí como una gran congregación. Vienen llorando y yo los acompaño con oraciones suplicantes, etcétera, etcétera. Dios ya había hecho saber por medio de Moisés que el pueblo de Israel sería dispersado por todo el mundo y que luego al final de los días sería traído de vuelta. Deuteronomio capítulo 4 versos 27 y 29. El Señor los dispersará entonces entre las naciones y solo un pequeño número de ustedes quedará entre los pueblos extranjeros a los que el Señor los llevará. Pero desde allí buscarás al Señor, tu Dios, y lo encontrarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Como ya se dijo, Dios es un Dios omnisciente. Él sabía lo que sucedería al final. Y aquí hay un paralelismo entre el pueblo de Israel y la iglesia del Nuevo Testamento. En la primera venida de Cristo, dos cosas ocurrieron en paralelo durante una generación hasta el año 70 después de Cristo. Por un lado, continuaba el culto en el templo, en las sinagogas, tal como era costumbre y tradición. Por otro lado, Dios había iniciado algo nuevo en Cristo. Había surgido una iglesia del Nuevo Testamento. Se hizo realidad lo que Jesús había dicho. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Él había hecho decir por medio de los profetas, después de aquellos días, haré un nuevo pacto con ustedes y pondré mi espíritu en ustedes y mi ley. Dos cosas transcurrían en paralelo: lo que sucedía con el pueblo de Israel y lo que ocurría con la iglesia del Nuevo Testamento. Exactamente así es ahora, solo que en sentido inverso. Ahora la iglesia, la congregación, está llegando a su fin, para luego encontrar la continuación y la plenitud con Israel. Y así como el pueblo de Israel debe regresar a la tierra de los padres, a la tierra de la promesa, así también la iglesia del Nuevo Testamento, que está dispersa en todas las denominaciones y aún se encuentra en una especie de Babilonia, debe ser llamada a salir, a regresar a la fe de los padres, al cristianismo, a la fe de los apóstoles. Debemos ser llevados de vuelta a la palabra de la promesa de nuestro Dios. Hay personas que ni siquiera saben lo que Dios ha prometido. Sin embargo, precisamente las promesas se encuentran como un hilo conductor a lo largo de toda la Biblia, y quien no tiene una promesa tampoco puede tener fe. La verdadera fe de una persona debe tener, después de todo, un punto de referencia. No puede flotar en el aire. Necesita una promesa. Como leemos en Romanos 4, Y Abraham creyó a Dios, y esto le fue contado por justicia. ¿En qué creyó él? Él creyó en la promesa que Dios le había dado. Y aunque todo pudiera indicar lo contrario, eso no lo desanimó. Él miró al invisible como si lo viera y confió en que Dios es capaz de cumplir lo que había prometido. En lo que respecta al fin de los tiempos, podríamos leer muchos otros pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pablo también abordó el tema, especialmente en las cartas a su colaborador Timoteo, sobre cómo serían las cosas al final. Primera de Timoteo, capítulo 3, un capítulo muy importante, y especialmente también el capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu anuncia expresamente que en los últimos tiempos o en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe, etcétera, etcétera. Pero sobre todo la palabra de 2 de Timoteo, capítulo 3, y también el capítulo 4. Pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Vean, ya en aquel entonces este hombre de Dios pudo ver en el Espíritu hacia nuestra época y lo escribió para que supiéramos lo que sucedería, porque en esos días los hombres serán egoístas, avaros, jactanciosos, altivos y difamadores. Aquí se encuentra toda una lista. Y luego, en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, aparece este llamado: te conjuro ante la presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a vivos y muertos, y por su aparición y su reinado, predica la palabra, insístela, ya sea oportuno o inoportuno, reprende, corrige, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Porque llegará un tiempo en que la sana doctrina resultará insoportable y los hombres se buscarán maestros según sus propios deseos, porque anhelan que les halaguen los oídos. En cambio, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán hacia las fábulas. Yo he tenido esta experiencia y siempre ha sido una experiencia amarga. Que las personas hayan presentado lo verdadero como falso y lo falso como correcto. En el lenguaje popular se dice un mundo al revés, pero así es hoy en día. Y la mayoría de los cristianos cree lo que se dice en el Vaticano o cree todo lo que se le ocurre. Pero ¿quién lo examina a la luz de las Sagrada Escritura? ¿Quién se convence basándose en la palabra de Dios de si realmente es cierto? Nosotros no lo ocultamos, creemos en Dios o creemos a Dios y creemos en su palabra y creemos la Sagrada Escritura o que la Sagrada Escritura contiene todo el designio de Dios. Nadie puede ir más allá de esta palabra. Ningún ser humano puede agregarle nada y nadie debe quitarle nada. Tampoco nadie debería modificarla. Y si nos remontamos al cristianismo primitivo, por favor, disculpe discúlpenme si lo menciono aquí, no fue Pedro quien en su primer sermón el día de Pentecostés marcó el rumbo para todos los sermones que se darían adelante. ¿Acaso no lo utilizó Dios el día de la fundación de la Iglesia del Nuevo Testamento como su boca, como su portavoz? Eso es a lo que debemos prestar atención. En el segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles leemos acerca del poderoso derramamiento del Espíritu Santo, del equipamiento con el poder de lo alto, y luego de lo que siguió, a saber, que la proclamación del Evangelio fue acompañada por este poder del Espíritu de Dios, y así se cumplió lo que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del mensaje de salvación o del Evangelio, pues es un poder de Dios que trae salvación a todo aquel que cree, primero al judío y también al griego, porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. En Marcos 16, el Señor dio la última orden misionera. Por eso, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Estas señales acompañarán a los que crean. Y luego se les dice a quienes llegan a la fe, el que crea y sea bautizado será salvo. Hoy en día, cuando las personas tienen 8 días o 3 semanas de edad, ya son declaradas salvadas mediante un acto de bautismo que en realidad no es más que una aspersión. Y más adelante, cuando ya pueden razonar, se dan cuenta de que en realidad no son creyentes, de que tienen un certificado de bautismo, un certificado de confirmación, un certificado tras otro, y al final se dan cuenta de que todo no fue más que un cristianismo de fachada, sin una relación ni un vínculo personal con Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Y por eso creemos que tenemos la tarea seria y honesta de anunciar a la humanidad el verdadero evangelio como mensaje de salvación. No solo como entretenimiento, sino como un mensaje que lleva a la salvación, para que todos los que lleguen a la fe en Jesucristo sean salvos por medio de Él. ¿Cuántas veces lo he experimentado en mis viajes misioneros, ya sean hindúes o musulmanes, budistas o quienesquiera que sean? Todos creen que también ellos tienen parte en Dios. Pero cuando llegamos al meollo del asunto, y debemos llegar hasta ahí, que Dios nos ayude, el núcleo del asunto consiste en que solo hay una única revelación personal de Dios aquí en la tierra. Y esta revelación personal de Dios ocurrió en Jesucristo nuestro Señor. Él fue el único que pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien vio a Buda, vio a un indio un poco extraviado, que primero se fue a Nepal y luego un poco más allá. Y quien vio a Buda, vio a un hombre que no sabía leer ni escribir, a quien su kadilla o kadija tenía que leerle los libros en una cueva, y él lo vio a él, y otros vieron a otros, pero ¿quién ha visto a Jesucristo con ojos ungidos por el Espíritu? Ve a Emmanuel, Dios con nosotros. Y por eso dice la Escritura, Dios estaba en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Las personas tienen sus ideas, sus filosofías. Uno dice, cuando voy a la naturaleza, encuentro a Dios. En la naturaleza, encuentro la naturaleza. Cuando estoy frente a un árbol, estoy frente a un árbol. Pero yo quiero ver a Dios, quiero experimentar a Dios. ¿Entienden de qué se trata? No se trata de filosofías piadosas que nos alejan de Dios, sino de la proclamación del Evangelio de Jesucristo, que aún hoy ofrece salvación, bendición y rescate a todo aquel que puede creer en Él de corazón. Sé que no podemos profundizar más en el profeta Daniel, quien habla del fin del tiempo, ni en todos los demás profetas, ni citar los pasajes bíblicos. El tiempo ya casi se acaba, pero consideremos brevemente este punto central. Y quiero citar del profeta Isaías, del capítulo 40. Ya lo he citado, pero quiero leerlo. Isaías 40, a partir del verso 1. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad con amabilidad y ternura a Jerusalén y decidle, tu servicio militar o tu servidumbre ha llegado a su fin, porque tu culpa ha sido expiada, porque has recibido doble castigo de la mano del Señor. Luego viene el versículo 3. Escuchen, se oye un clamor, preparen un camino para el Señor en el desierto. Estamos en el Antiguo Testamento, aquí en el texto original aparece la palabra Yahvé, que se usa junto o en relación a Elohim, es decir, con Dios. Allanad camino para nuestro Dios, para Elohim. Que todo lo hondo sea elevado, y que toda montaña y colina sean niveladas, etcétera, etcétera. Luego el verso 6. Escuchad, resuena una voz. Clama, predica. Entonces pregunté, ¿qué debo clamar o predicar? Toda carne es como la hierba, y toda su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. Sí, el pueblo es como la hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Nosotros que hemos envejecido, también lo sabemos. Especialmente cuando las mujeres eran jóvenes, les encantaba mirarse al espejo. Pero cuando las cosas cambian, ya no les gusta tanto mirarse en él. El pueblo es como la hierba. Uno florece, el viento sopla, uno se marchita y se va. Hoy vemos a alguien cruzar la calle con un bastón. Mañana seremos nosotros quienes crucemos la calle con un bastón. La vida se lleva a todos. También nadie queda excluido. La humanidad es como la flor del campo. Uno florece, todo es maravilloso y lleno de alegría, y luego uno se da cuenta de que todo va cuesta abajo, casi se siente en cada miembro. Vean, Dios lo ha hecho así. Pero durante nuestra vida, Dios nos da la oportunidad de experimentar la paz con Él, de conocer la salvación de Dios. de tener una experiencia personal con Dios, no de filosofar sobre la conversión de Saulo y Pablo, sino de vivir una conversión personal hacia Cristo. A veces hay personas que van de puerta en puerta, unas con una revista, la Atalaya, y otras con otras cosas, y quieren convertir a la gente, y cuando uno les pregunta a qué fe deben convertirse, responde a nuestra fe. Sí, ¿a qué fe? No quiero una nuestra fe. Una conversión siempre debe ser hacia el Señor. Convertíos a Dios, así dice el profeta Isaías, todos los confines de la tierra. Una verdadera conversión a Jesucristo es una conversión al Dios Todopoderoso. Y eso no solo debemos haberlo sabido, sino que debemos haberlo vivido. En Isaías 40, leo también los versículos 10 y 11. Para que todos sepan que Jesucristo no solo fue un ser humano, sino el Señor mismo. Leo estos pasajes. Isaías 40, verso 10. Mirad, el Señor Dios viene como un poderoso y su brazo le da la victoria. Miren, una recompensa viene con él y su obra va delante de él. Como un pastor apacentará a su rebaño. En sus brazos llevará a los corderos y los llevará en el seno de su manto. Y hará con delicadeza a las ovejas madres. También hay que saber que Dios se reveló personalmente en Cristo. Y que esa revelación del Padre en el Hijo era necesaria para la salvación, pues Dios quería hacernos hijos e hijas. Y por eso tuvo que revelarse primero en el Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos, para que también nosotros, que hemos renacido a una esperanza viva, tengamos derecho a ser hijos e hijas de Dios, renacidos de la misma semilla, por medio de la misma palabra y el mismo Espíritu Santo. Esto es muy, muy importante. Quizá he escuchado demasiado en mi labor misionera, es decir, que se compara a Cristo con otros fundadores de religiones. Y eso es algo que no puedo soportar en absoluto. Mi Señor no es comparable a ningún ser humano en la tierra. Mi Señor es mi Dios. Y en aquel entonces, Tomás lo proclamó muy claramente. Mi Señor y mi Dios. Pero tenía que haber una revelación de Dios como ser humano. Y la mortalidad tenía que estar garantizada, pues la muerte se había extendido a todos los seres humanos. Por eso tenía que venir alguien que fuera a la vez Dios y hombre. Hombre para poder morir, Dios para devorar la muerte en la victoria, para vencer al infierno y luego salir de él y resucitar al tercer día. Ese es, en realidad, el gran misterio de la encarnación de Dios, nuestro Señor, para nuestra salvación y nuestra bienaventuranza. Porque así está escrito, así la muerte se ha extendido a todos los seres humanos, ¿Y quién habría que no estuviera ya inscrito en su libro y que, por lo tanto, también fuera llevado sin que se le pregunte al respecto? Pablo lo dejó muy claro y lo escribió especialmente en la carta a los romanos y también a la carta a los corintios. Me gustaría leer dos o tres pasajes. El primero, de Romanos, capítulo 3, a partir del verso 21. Pero ahora, independientemente de la ley, aunque atestiguada por la ley y los profetas, se ha revelado la justicia de Dios. Es decir, la justicia de Dios que viene por la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque aquí no hay distinción. Todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. Por lo tanto, son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A él Dios lo puso en su sangre, es decir, se trata de Gólgata, ya que hoy es Viernes Santo, se trata de Gólgata. A él Dios lo puso en su sangre, como medio de expiación eficaz por la fe, para que manifestara su justicia, ya que los pecados cometidos anteriormente, durante los tiempos de la paciencia de Dios, habían quedado impunes hasta entonces. Por lo tanto, quería manifestar su justicia en el tiempo presente, para que él mismo resultara justo y declarara justo a todo aquel que tiene fe en Jesús. Esto es lo que Martín Lutero experimentó en aquel entonces, la justificación divina por la fe en Jesucristo, el crucificado y resucitado. Ya no se trata de encender velas, arrastrarse de rodillas ni recitar la oración, sino de tener una experiencia de salvación, una experiencia personal de salvación con Dios, justificados por la fe. Amados, yo lo he experimentado y muchos de los que están aquí también. Debemos reconocer un momento o un día en nuestra vida en el que nos sobreviene una condenación divina, un juicio que nos revela que estamos separados de Dios, perdidos, condenados y sin esperanza en este mundo. Y entonces nos invade el arrepentimiento y la penitencia, y brotan las lágrimas. Entonces comienza el gran lamento, e invocamos al Señor con estas palabras: Ten misericordia de mí, salva mi alma, y perdona todas mis culpas y mis pecados. Y cuando esta oración, este arrepentimiento, esta penitencia nos lleva a la conversión, entonces la paz y la alegría de Dios entra en nuestro corazón. No se trata de adoptar una nueva fe, sino, como está escrito en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, pero a todos los que lo recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. No necesitamos una forma de piedad, necesitamos a Dios. No necesitamos un cristianismo de nombre, Necesitamos a Cristo. Si hemos entendido esto, entonces estamos en el camino correcto y podemos tener nuestra conexión con Dios. Leo ahora de Romanos 4, a partir del versículo 23. Pero no solo por su causa está escrito que le fue contado como justicia, sino también por nuestra causa, pues también a nosotros nos será contado como justicia, o por justicia, a nosotros que creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, a nuestro Señor Jesús, a quien entregaron a la muerte por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. Aquí tenemos ante nuestros ojos la obra divina de redención en Cristo. No una doctrina cristiana, no una tradición cristiana, no una iglesia cristiana, no principios cristianos, sino Jesucristo. En verdad, no se ha dado a los hombres bajo el cielo ningún otro nombre en el cual puedan ser salvos. En Él se ha concedido a la humanidad la salvación de Dios. Y leo de 2 de Corintios ahora, capítulo 5, 2 de Corintios, capítulo 5, a partir del verso 17. Así que si alguno está en Cristo, es una nueva creación o criatura. Lo viejo ha pasado, he aquí todo es nuevo. Pero todo esto es obra de Dios, quien nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo, y nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Imagínense, y nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Si servimos a Dios, si servimos a la palabra, entonces debemos señalar la reconciliación de Dios con la humanidad en Cristo. De lo contrario, habremos predicado sin tener en cuenta a Cristo y habremos alejado a las personas de Él. Venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados. Yo os daré descanso y paz para vuestra alma. Luego el versículo 19. Porque Dios estaba en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones, y ha puesto en nosotros la palabra de la reconciliación. Pero eso no es todo. El apóstol va un paso más allá. Así que en nombre de Cristo hablamos como sus enviados, pues es Dios quien exhorta por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Él hizo que aquel que no conoció pecado se convirtiera en pecado por nosotros, para que en él fuéramos justicia de Dios. Eso es el Evangelio. Esa es la buena nueva. Dios no nos imputa nada. Sin embargo, hay personas que no han hecho nada malo en toda su vida. Pero esa actitud de no he hecho nada malo termina cuando dicen, yo no he matado a nadie ni he cometido un robo a un banco, así que ¿qué quiere Dios de mí? Queridos, hay que decirlo claramente. y me agradecerán que lo haga. Toda persona que nace en este mundo nace separada de Dios. Un nacimiento natural es un nacimiento en pecado y transgresión. Y por eso está escrito en el capítulo 3 del Evangelio de Juan: no te sorprendas de que te haya dicho, debéis nacer de nuevo. De lo contrario, nadie puede ver el reino de Dios. Pero lo que nace de la carne es carne. Y la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Así pues, cualquier persona, sea quien sea, por más que su bisabuelo haya sido un hombre de Dios o incluso un profeta, y su madre santa y su padre aún más santo, el nacimiento ocurre de la misma manera en todas las personas que vienen a este mundo. Para Dios no hay distinción. Todos nacen en pecado, encerrados en la incredulidad, para que Dios se apiade de todos en Cristo. Y solo quien realmente comprenda que está perdido y separado de Dios comprenderá también por qué Jesucristo, el Hijo de Dios, clamó en la cruz de Gólgata: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí Él tomó tu lugar y el mío, tu culpa y la mía, el pecado de todos nosotros, el estar separados de Dios. Él tomó nuestro lugar, murió por ti y por mí. La maldición que nos habría alcanzado, lo alcanzó a Él. Y por eso, hizo eso por nosotros y en nuestro lugar. Y exclamó con toda sinceridad o verdad: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? Nosotros éramos los abandonados por Dios. Sé una cosa, por el pecado los seres humanos están espiritualmente muertos y hay tantas actividades y programas religiosos que los mantienen ocupados para que no lleguen a reflexionar. Y la predicación siempre es tal que no toca la conciencia. El hombre se queda en lo de siempre, incluso se ve reafirmado. Al fin y al cabo es piadoso, va a la iglesia de vez en cuando, está en el coro, en la asociación de hombres y mujeres, y aquí y allá. Hay suficiente para formar una asociación cristiana, y por supuesto todo es cristiano. ¿Qué es lo que no sería cristiano en este país? Sindicatos cristianos, todo es cristiano. No, así no. No me burlo, no estoy burlándome de esto, me duele. Veo el engaño en todos los niveles. Y cuando luego, junto a la tumba, se dice: a Dios le ha complacido llevar a nuestro hermano a la gloria, y el hermano ni siquiera quería ir con Dios, ni quería tener nada que ver con Él, el engaño clama al cielo. Que Dios conceda su gracia para que se predique nuevamente la reconciliación en Cristo y para que las personas tengan la oportunidad de tener su experiencia personal con Dios. Isaías 53 es un capítulo que nos describe al Señor en su camino de sufrimiento, desde Getsemaní hasta Gólgata. Aquí dice en los últimos versículos del capítulo 52, Isaías 52 y luego 53, verso 13: sepan bien que mi siervo tendrá éxito, se elevará o será elevado, exaltado, y estará en un lugar muy elevado. Así como muchos se horrorizaron ante ti, tan desfigurado que ya no se parecía a un hombre, y su aspecto ya no era como el de los hijos de los hombres. Así también dejará atónitos a muchos pueblos, y los reyes se quedarán sin palabras ante él, pues verán lo que nunca se les había contado y percibirán lo de lo que nunca habían oído hablar. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje, a nuestro anuncio, y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Luego leo el verso 4. Sin embargo, fueron nuestras enfermedades las que Él llevó, y nuestros dolores los cargó sobre sí, mientras que nosotros lo considerábamos un castigado, golpeado por Dios y atormentado. Y sin embargo, Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras culpas. El castigo que nos traía paz recayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Se podría leer este capítulo completo. Leo también el versículo 10. Pero al Señor le agradó quebrantarlo con dolor. Cuando ofrezca su vida en expiación, verá descendencia y vivirá muchos días. Y la voluntad del Señor prosperará por medio de él. Queridos, todos los demás, a quienes antes mencioné como fundadores de religiones, vivieron una vida gloriosa y llena de gozo. Creo que fue Buda a quien cortaron el cuerpo en 12 partes. Todos lo querían, y al final cada uno recibió una parte de él. Pero ninguno de ellos hizo una promesa. Ninguno resucitó. La muerte y el diablo se llevaron a todos. Pero aquí hubo uno que murió por nosotros. El aguijón de la muerte lo alcanzó, y así lo leemos en la primera promesa, Génesis 3, verso 15, acerca de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente. Él te herirá en el talón, pero tú le aplastarás la cabeza. Y por eso Pablo pudo escribir después a los corintios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh infierno, tu victoria? Gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de Jesucristo nuestro Señor. No fue un fundador de religión, sino el Señor de la gloria, quien se hizo hombre. Se hizo siervo por nosotros y tomó nuestro lugar, haciéndose igual a nosotros en todo. Él comía y bebía, se cansaba y dormía, y en sus gestos se le reconocía como hombre. Y la gente decía: lo conocemos, conocemos a su madre, a sus hermanos y sus hermanas, que viven todos entre nosotros. Y nuestro Señor exclamó en medio de la multitud: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? Y da la respuesta: todos los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial, esos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Queridos, no se trata de religión, ni de una nueva comunidad, ni de un cambio de fe. Se trata de que entremos en comunión con Dios, de que recibamos la reconciliación que tuvo lugar en Cristo, esta nueva alianza que se inauguró y entró en vigor en la sangre del Cordero, de que nos convertamos en hijos del nuevo pacto, de que experimentemos a Dios, de que nazcamos de nuevo a una esperanza viva, y luego, cuando llegue el momento o cuando nuestro tiempo llegue a su fin, estar verdaderamente seguros de que pasaremos de la fe a la visión. Si hoy en este momento preguntara, ¿cuántos tienen realmente la certeza de fe de que son propiedad del Señor, de que han experimentado a Dios, han recibido paz con Él y la certeza de haber experimentado el perdón de todas sus culpas? Lo hemos leído en el Salmo 103. El que te perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Dios es un Dios bueno. Él no quería que la humanidad se perdiera separada de Él. Quería que la humanidad viviera eternamente reconciliada con Él. Y por eso anunciamos la reconciliación de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Los otros, a quienes ya mencioné antes, nos acusan de creer en alguien más además de Dios. De hecho, yo mismo he tenido que escuchar eso. La gente dice, no solo creen en el único Dios, ustedes, sino que además creen en Jesucristo. Déjenme aclarar esto. Solo quien cree de verdad, de corazón, en Jesucristo, cree verdaderamente en Dios. Y también les diré por qué dije eso. Muchos creen que podría existir algún tipo de Dios, sea cual sea la forma en que la gente se lo imagine, pero que Dios se haya revelado en Cristo para nuestra salvación, eso lo creen muy pocos, y precisamente de eso se trata. Dios no se ha convertido en nuestro Salvador como Padre, sino en el Hijo. Y por eso está escrito, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Hay que entender precisamente por qué Dios se ha revelado así. Hoy en día, todas las religiones pueden decir, Dios es el Padre de todos nosotros. Solo aquellos que han renacido a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, para una esperanza viva, tienen a Dios como Padre. Todos los demás no. Tienen un Padre terrenal, pero no un Padre en el cielo. Solo quien ha sido verdaderamente engendrado por el Espíritu de Dios, mediante la fe en Jesucristo y la redención y el perdón logrados en Él, solo una persona así tiene la posibilidad de alcanzar la salvación. Vivimos, de hecho, en una época engañosa. Todos quieren llevar a la salvación. De hecho, el Papa pronto llevará a todo el mundo a la salvación. Y así es como el mundo se perderá. Solo hay uno en quien realmente podemos creer y en quien podemos confiar. Y ese es Jesucristo, nuestro Señor. Y quien lo tiene a Él, tiene a Dios. Y quien no lo tiene a Él, no tiene a Dios. Es así de verdad. Quizá esto les resulte un poco difícil de entender a algunos en este momento, pero miren, puedo preguntarles algo. ¿Quién de nosotros habría sabido lo que Dios quiere? ¿Quién es Él? ¿Y quién habría sabido algo si Dios no se hubiera revelado personalmente en Cristo? Entonces, lo habríamos encontrado tal como lo encontró Pablo en Atenas, en el Areópago, un Dios desconocido. Habría seguido siendo desconocido, no hubiéramos sabido quién es, qué quiere, etc. En Cristo, Dios se ha revelado, ha dado a conocer su voluntad, y por eso pudo decir, quien me ve a mí, ve al Padre. Yo y el Padre somos uno. Una es la revelación de Dios en el Espíritu, en el cielo. La otra es la revelación de ese mismo Dios en la carne, en la tierra. Así tenía que ser. La palabra tenía que hacerse carne. Juan 1:1 y 14. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Queridos, en una charla como esta no podemos profundizar demasiado, pero hay algo que me gustaría que se haya logrado hoy, que hayamos sido despertados, sacudidos, que a partir de hoy escudriñemos la Biblia y le pidamos a Dios que nos revele a sí mismo y su voluntad. Resumamos de qué se trata hoy en este lugar. Se trata de que a partir de Dios obtengamos una visión general de la época en la que vivimos, tengamos certeza de las promesas que Él nos ha dado en su palabra, y también de que, como seres humanos, reconozcamos la voluntad de Dios para nosotros, tanto para este tiempo como para la eternidad, y le pidamos que nos dé la fuerza para ser hallados en su voluntad. Por favor, piensen en Mateo 7, verso 21. Muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, Señor, no hicimos grandes obras, profetizamos, expulsamos demonios, hicimos grandes milagros y señales. Y el Señor los mirará y dirá, apártense de mí, malhechores o hacedores de maldad, no los conozco. Dios quiere hacernos personas que estén reconciliadas con Él, que tengan la filiación divina, la adopción de hijos, que no solo sean hijos de los hombres, sino que se hayan convertido en hijos de Dios, y además personas que estén informadas sobre lo que Él desea y lo que ha prometido en su palabra. Nosotros vivimos en el presente, hoy debemos saber de qué se trata, y eso solo lo podemos hacer si encontramos las promesas correspondientes en la palabra de Dios. Así tendremos también la orientación necesaria que todos necesitamos. Entonces no iremos tras las diversas enseñanzas, sino que tomaremos una posición firme ante Dios en su palabra. Y así Él nos llevará a la plenitud. Sin duda alguna podemos decir, basándonos en la autoridad de la palabra de Dios, que ahora vivimos en el final de los tiempos, o de los últimos tiempos, y que el día de la salvación y la gracia está llegando a su fin, que los últimos serán llamados y arrancados del fuego como de una llama, para que se complete el número y el Señor pueda venir.